Amén, hermanos. Como hemos venido estudiando, estamos hablando asuntos en relación a la iglesia y según el diseño de Dios, cómo nosotros deberíamos participar en la edificación de la iglesia. Hoy ya sería nuestra séptima enseñanza. Desde el día de ayer comenzamos ya a hablar un poco de los ingredientes que deberían tener las reuniones de la iglesia, especialmente mirando lo que sucedía en el Nuevo Testamento con las iglesias del Nuevo Testamento. Al día de ayer hablamos de la importancia de la predicación de la palabra en la vida de la iglesia y hablamos para quién era el encargo de la palabra. Veíamos que era un asunto de los hombres, pero no de todos los hombres, sino como veíamos, unos hombres idóneos y fieles para la enseñanza. Hoy vamos a hablar un poco acerca de la reunión de enseñanza, si se puede llamar así. ¿Qué se debe enseñar? ¿Cómo deben ser administradas nuestras reuniones? Entonces, vamos a ir a 1 Corintios capítulo 2, verso 1. Y vamos a ver qué se debe enseñar en la iglesia. No solo que debe haber reuniones de enseñanza, sino las escrituras nos muestran ciertos asuntos que deben ser parte vital de la vida de la iglesia. Entonces, ayer hablábamos de que hay ciertos hermanos que son llamados a predicar la palabra. Y si un hombre recibe ese encargo en medio de la casa de Dios o tiene ese llamamiento de dedicarse a la enseñanza de la palabra de Dios en una iglesia, en un lugar, ¿qué debería enseñar? Es muy importante no solo que haya enseñanza, sino que la enseñanza vaya de acuerdo a lo que el Nuevo Testamento nos dice que se debe enseñar. Pablo nos va a mostrar su ejemplo en la iglesia de Corinto. Y es muy importante que nosotros pongamos cuidado lo que hacía Pablo, porque como decíamos, Pablo era un perito arquitecto, era una persona preparada por Dios y era experta en la edificación de la casa de Dios. Entonces, si de alguien podemos aprender es de Pablo. Dice así: así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Entonces la palabra nos muestra que cuando Pablo fue a enseñar a estos hermanos, él se propuso algo en el corazón. Sí, mira lo que él dice, me propuse, o sea, él determinó que al estar en este lugar no se podía enseñar cualquier cosa. Porque él, conociendo las necesidades de la iglesia, y no solo las necesidades de la iglesia, sino conociendo el fundamento de la iglesia, él dijo, cuando esté entre los hermanos, solo voy a hablar de Jesucristo. Entonces, cuando la iglesia se está formando en un lugar, hay una predicación que es necesaria, que es exclusiva y que es vital para los hijos de Dios en ese lugar. Y esa predicación es Jesucristo y este crucificado. Las iglesias del Nuevo Testamento, según las Escrituras, eran cristocéntricas. Su mensaje principal era Jesús. No eran las ofrendas, no eran los dones, no era la escatología, no eran los milagros. Ellos procuraban ocuparse diligentemente en que los hombres conocieran a Cristo y la obra que Cristo hizo por ellos. Y nuestra propuesta no es llegar a un lugar o estar en medio de los hermanos y comenzar a contar nuestras experiencias, comenzar a contar nuestros viajes o comenzar a contar nuestras grandes obras. Porque eso no salva y no edifica a la iglesia. El único que salva, el único que liga los corazones a Dios es Cristo y este crucificado. No somos un lugar donde hablemos constantemente de cómo administrar el dinero. No somos un lugar, aunque lleguemos en algún momento a tocar esos asuntos. La piedra principal de la enseñanza en la iglesia es el Evangelio de Cristo. No es otra cosa, hermanos. No es otra cosa. Dice Pablo en otro lugar, no nos predicamos a nosotros mismos. Si usted va a un lugar donde un domingo le enseñan acerca de este temita, al otro domingo otro temita, al otro domingo otro temita, y pasan 2 meses y no le han predicado de Jesucristo, salga de ese lugar. Salga de ese lugar, hermano. Una iglesia genuina y verdadera se ocupa de su Señor y del Evangelio de su Señor. Mira cómo hacía la iglesia en Jerusalén, Hechos 5, verso 42. Hechos 5, verso 42. El asunto es tan tremendo que tenemos lugares de culto hoy en día cristianos reuniendo 200, 500, a veces 1000 personas, y cuando tú te sientas a hablar con alguno de los miembros de ese lugar, tú te das cuenta que estos no conocen ni han experimentado a Cristo en sus vidas. ¿Por qué? Porque en el lugar donde ellos deberían ser enseñados, instruidos o alimentados, se les habla de cualquier cosa menos de Cristo. Dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar superación personal. Prosperidad. No, hermanos, estos hombres solo enseñaban a Jesucristo. No cesaban de enseñar y predicar psicología. No, hermanos. Cristo mismo. El Evangelio de Cristo. Es tremendo que Jesús decía de los judíos, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal, la cabeza del ángulo. Y eso ha sucedido en las iglesias de nuestros días. Recuerde el lugar donde usted haya llegado por un año y le hayan enseñado constantemente quién era Jesús. ¿Y qué es el Evangelio de Jesús? Un año. Bueno, piense, 6 meses. Piense que le hayan enseñado 2 meses todos los domingos acerca de Jesús. Un mes. ¿Sí? Por eso el tipo de cristianismo que vivimos en nuestros días. Donde los cristianos no conocen a su Señor. Entonces, es necesario que haya predicación, pero ¿de qué vamos a hablar, hermanos? ¿Cuál era el mensaje de los cristianos en el Nuevo Testamento? Mira que Jesús enseñó esto. Mira lo que él decía, Lucas 24, verso 44. Una conversación que él tiene con sus discípulos. Después de haber resucitado, porque había muchas cosas que ellos no entendían. Lucas 24, verso 44. Y les dijo, estas son las palabras que yo os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese. Y mire esas palabras. Todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Desde Génesis, Apocalipsis, la Biblia es cristocéntrica. Moisés, la ley, los profetas, los salmos, los evangelios, las epístolas y Apocalipsis tienen un mensaje principal. Y es Jesucristo. Los judíos se vanagloriaban de memorizar, de leer y conocer la Biblia. Y Jesús le dice, vosotros que escudriñáis las escrituras y no queréis venir a mí. Y las escrituras dan testimonio de mí. Hay libros, nosotros nos hemos sentado con hermanos y hay libros escritos de muchos hermanos, Levítico, y comienza a ver a Cristo en el Levítico, la muerte de Cristo en Levítico, los sacrificios, como todo era una figura de Cristo, los salmos, Cristo, los profetas, el anuncio de Cristo, los evangelios, el cumplimiento de ese anuncio, hechos, la propagación de ese cumplimiento, las epístolas, las iglesias que están edificadas bajo ese cumplimiento, Apocalipsis, el regreso del que ha de volver. Cristocéntrico, hermano. Todo el libro es cristocéntrico. ¿Pero qué debemos hacer? Lo que está haciendo Jesús. Comenzar hablarle a los hermanos, ¿para qué? Para que suceda esto, en el verso 45. Entonces les abrió el entendimiento. Sí, hay que comenzar a enseñar a la iglesia en relación a Cristo, cosa que cuando la iglesia llegue a la Biblia, su mente sea alumbrada. Pablo decía, los judíos leen, con un velo. Pero una vez se convierten a Cristo, el velo es quitado y ahora ven a Cristo en cada uno de los pasajes de las Escrituras. ¿Para que qué? Comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, porque algo que es muy cierto, siempre que nosotros vayamos a exponer la Escritura debemos decir, así está escrito. ¿Qué deben enseñar nuestros hermanos cuando se reúnen? La Biblia, hermanos. La Biblia. Porque hoy en día hay muchos que ponen al lado de la Biblia otros libros. Entonces se paran a predicar y no hablan acerca de las Escrituras, sino cuentan el testimonio del gran hombre de negocios que está prosperando. Y comienzan a basar la enseñanza en otros asuntos cuya roca no es la palabra de Dios. Pero siempre debemos estar con lo que está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Por eso era que los apóstoles eran tan serios en su enseñanza acerca de Jesús, porque ese era el encargo que habían recibido de él mismo. Ahora, es muy interesante, como venimos diciendo, que estos hombres, eso que vieron, eso que conocieron de Cristo, lo dejaron escrito en el Nuevo Testamento. Entonces, una de las características que debe tener nuestras reuniones de enseñanza de la palabra en medio de la iglesia es que son reuniones prácticamente de lectura. ¿En qué sentido? Vamos a leer eso en 1 Tesalonicenses 5, verso 27. Primera Tesalonicenses 5, verso 27. ¿Cómo así de lectura, hermano Pablo? Si bien hay una enseñanza y una predicación de la palabra, esa enseñanza y predicación de la palabra debe limitar al predicador por medio de lo que está ya escrito, como venimos diciendo. Entonces, mira el mandamiento de Pablo para los hermanos. Mira lo que Pablo está diciendo. Porque eso nos va a enseñar a nosotros que predicamos la palabra a hacerlo adecuadamente. Porque como vamos a darnos cuenta, no es saludable ni íntegro para la vida espiritual de los creyentes que yo llegue hoy, por ejemplo, y le lea 1 Corintios 3. El siguiente domingo, Romanos 20 o 15. El siguiente domingo, Apocalipsis 1. Si bien Dios puede usar ese tipo de predicación no va a fundamentar a los creyentes en las Escrituras. Es necesario una dieta balanceada donde abramos la Escritura, leamos la Escritura y la estudiemos sistemática y expositivamente. ¿Cómo así, hermano? Bueno, vamos a hablar el Evangelio. Entonces vamos a leer Romanos 1. ¿Quién escribió Romanos 1? Romanos 1 al 1 al 5. ¿A quién lo escribió? ¿Por qué lo escribió? Romanos 5 al 10. El hombre estaba perdido. Romanos 1, 10 al 20. Pero Dios en su gracia nos va a salvar. Pero antes de ver la salvación hay que ver el juicio. Romanos 2. Romanos 2, entendemos el juicio de Dios. Ahora estamos perdidos. ¿Cómo vamos a salvarlos? Romanos 3. Ya viendo la salvación, ahora, ¿cómo debemos ligarnos a salvación? Romanos 3:15, Romanos. Ahora, ¿cómo ya fuimos librados de la condenación? Ahora necesitamos ser librados del pecado. Romanos 5. La provisión de Cristo. Adán, Cristo. Ah, bueno. Y ahora entonces las experiencias de fracaso. Romanos 6. Romanos 7. La liberación del pecado. Romanos 8. Y entonces, ¿qué hacemos ahora con las pruebas que vivimos? Romanos 8, 28. Hasta el final. ¿Qué pasa con los judíos que son creyentes? ¿Cómo ahora está la relación con ese pueblo? Romanos 9, Romanos 10. Ahora, como cristianos, ¿cómo vamos a andar? Romanos 12. ¿Sí me hago entender, hermanos? ¿Cuánto tiempo nos deberíamos gastar en Romanos? Pero miren, hermano, si una iglesia no tiene ese tipo de alimentación, nunca va a tener una fe sólida. Nunca, hermanos, nunca. Y hay un mandamiento de Dios para los que enseñamos la palabra. Mira lo que Pablo nos dice ahí en Romanos, en Tesalonicenses 5:27. Os conjuro por el Señor que esta carta, o sea, lo que Pablo escribió, ¿qué? Se lea a todos los santos hermanos. ¿Saben qué significa la palabra? Esa palabra conjuro suena como raro para nuestro español. Jorquizo significa quiero ponerlos bajo juramento, hermanos. O quiero hacerlo jurar. O por analogía quiero ordenar algo que debe ser solemne entre ustedes. Lean la carta. Miren, hermanos, nuestras reuniones de enseñanza son reuniones donde leemos la palabra y la hacemos entender a los hermanos. Y eso es tan bueno como para la iglesia, como para el predicador. Porque no es que yo me levanto hoy, Señor, que voy a enseñar hoy, que ganas tengo de enseñar hoy, Señor. Sino yo voy, Señor, ¿qué dijiste tú? Ayúdame a entender lo que tú dijiste para yo podértelo explicar a tu pueblo, Señor. ¿Sí ven la diferencia? Entonces el que gobierna la predicación no es el predicador, sino es la revelación escrita de Dios. ¿Sí me estoy haciendo entender, hermanos? Eso no era algo, mira, Pablo lo dice en Colosenses 4:16 también. Porque nosotros si decimos que vamos a edificar sobre el fundamento de los apóstoles, necesitamos conocer qué dijeron los apóstoles. ¿Sí? Necesitamos conocer en detalle qué dijo Juan en primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, el Evangelio. ¿Qué dijo Pablo, Romanos, Gálatas, Corintios? Leer esas cartas y comenzar a estudiarlas y a predicarlas. ¿Mm? Dice Pablo, y cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, Colosenses, ¿no? 4:16. Nosotros a veces hemos durado, en primera de Juan hace poco duramos como 2 años con los hermanos. Romanos hasta el capítulo 1 duramos como 1 año y medio estudiándolo con los hermanos. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, hermanos, eso es muy importante. No pase de carta en carta. Cuando usted lean una carta y la estudien, la enseñen, ya, la estudiaron, ya puede pasar a la otra. Pero a veces la predicación parece un buffet. Entonces ponemos el buffet. ¿Qué queremos hoy, Señor? Entonces comemos un poquito acá, un poquito acá. Entonces si la iglesia quiere que, entonces los hermanos, uy hermano, estamos interesados que nos hables de, ya ves, la iglesia pide cosas que no sabe que no necesita. Por ejemplo, cuando usted tiene un niño y usted le pone en la mesa chocolatinas, dulces, verduras, frutas, ¿qué va a coger el niño? Y eso, ¿saben qué, hermano? Eso pasa en la predicación. Hermanos, ¿cuáles son los temas que a usted le interesa? Entonces más de uno dice, no, a mí yo quiero que nos hable de esto y esto. Y tal vez hasta son temas, pero no son lo que necesitan, hermano. ¿Quién sabe qué necesitamos? Dios. Y nos dejó su palabra escrita. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué debe hacer el predicador? Dijo el hermano John MacArthur, y muy sabiamente lo dijo, nosotros no preparamos el alimento, simplemente vamos a la cocina y lo traemos. El predicador no prepara un mensaje, simplemente va a las escrituras y toma el mensaje y lo trae a los hermanos. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿No? Eso nos libra de nuevas revelaciones, de nuevas enseñanzas y nos acentúa en la verdad de las escrituras. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, o sea que hay que leer Colosenses completo, hermano, entre los hermanos y estudiar. Haced que también se lea en la iglesia de Laodicenses, de los laodicenses. O sea, eso es una práctica ¿de qué? De las iglesias. Porque como dice Apocalipsis, lo que el Espíritu le dice a la iglesia, se lo dice ¿a qué? A todas las iglesias. Y que la de Laodicea la leáis también vosotros. ¿Mm? Entonces, mire otro pasaje, Apocalipsis 1, verso 3. Apocalipsis 1, verso 3. Estos libros, digamos, a veces los hermanos dicen, uy, no, hermano, Apocalipsis no. Eso es tremendo, eso es de bestias, eso es del anticristo. Eso. No, hermano, mira lo que dice, mira cómo comienza el libro. Apocalipsis 1, verso 3, dice, ¿lo tienen? Bienaventurado el que lee. Mira, esto es una reunión de iglesia, hermano. y los que oyen las palabras de esta profecía. O sea que es una bienaventuranza tanto para el predicador que lee y expone como para los que oyen. Hermano, yo de verdad muchas veces en la preparación de los mensajes y orando al Señor en el servicio que hacemos, comenzamos a estudiar los libros y a veces uno dice, oye, de verdad que necesitamos llegar a este capítulo, a este versículo y comenzar a entender estas cosas. Y ya no es que yo traigo mi conocimiento a los hermanos, sino que es que yo cuando voy a la palabra tiene un impacto sobre mi vida, tiene una luz hacia mi vida y que cuando voy a hablar, yo sé que voy a hablar a los hermanos no lo mío, sino lo que Dios dijo. Y hermano, ¿y saben qué, hermano? Eso da autoridad al que predica. Yo muchas veces me he encontrado entre fieras y leones. Y los hermanos se levantan, ¿y por qué? Entonces uno saca la Biblia y dice, bueno, mire, discuta con el que la escribió, no conmigo. Hermano, ¿con qué autoridad nos dice esto? Con la autoridad del que lo inspiró y lo dejó escrito. No, no pelee conmigo porque no es mi mensaje el que yo estoy trayendo. Pelee con la Biblia. Pero ahí es una pelea difícil, una roca pesada. Bienaventurados, hermano, bienaventuradas las iglesias que leen, hermano. Y que oyen las profecías, las palabras de estos libros, hermano. Y no solo eso, sino, y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Hermano, por eso les decía ayer, tiene que haber un avivamiento en la iglesia, una restauración del ministerio de la palabra. Si no, la iglesia no va a prosperar, hermano. Mírenlo, el ejemplo que nos da en el Antiguo Testamento, Nehemías 8, verso 7, mira qué era lo que era una reunión de lectura, porque a veces nosotros pensamos que la reunión de lectura es solo leer, no, es leer y exponer esa lectura. Pero ¿qué es la exposición bíblica en la iglesia? Nehemías 8, verso 7, están en un tiempo de restauración, así como la iglesia debería estar en un proceso de restauración en nuestros días, y mira lo que hacía Nehemías y los levitas, 8, verso 7, y los levitas, Yeshua, Bani, Serebías, Jamín, Acus, Abetai, Jodías, Masías, Kelita, Sarías, Josabet, Anán y Peleaya, hacían, mire esta frase, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían el libro de la ley de Dios claramente. Era ¿qué se debe hacer en la iglesia? Leer el libro, ¿pero qué? Claramente. Claro que aquí hay una situación de que ellos ya parece que no entendían el idioma original del libro, entonces tenían que haber algunos traductores. Gracias al Señor ese trabajo ya lo hicieron nuestros hermanos Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera. Entonces ya está en nuestro idioma, pero aún así debemos leer para que nuestros hermanos, ¿qué? Entiendan. Y mira lo que dice. Y ponían el sentido. O sea que cuando leemos no solo hay que leer, sino hay que ponerle el sentido. Por ejemplo, por más que uno quiera ser misericordioso y amoroso, yo no me imagino leyendo ese pasaje de los evangelios. Generación de víboras. Hay que ponerle sentido a ese pasaje. Hay que leerlo con el acento que eso debe tener, ¿no? Imagínese usted a Juan el Bautista, el profeta en el desierto. Yo creo que él no decía generación de víboras. Había un tono y había un sentido. Hay partes de la escritura que por más que nosotros queramos, son partes de la escritura que tienen un sentido muy fuerte. ¿Sí? Hay pasajes que Apocalipsis, bueno, las epístolas de Pablo, que uno debe darle el sentido, el peso al pasaje. Y eso es lo que hacemos los predicadores. No traer un nuevo mensaje, sino darle sentido al pasaje. De modo que, ¿qué? Que los hermanos, ¿qué pase? De modo que entendiesen la lectura. Es tan importante que los cristianos no tengan una fe ciega como la que tenían los hombres que iban a los ídolos, que iban, adoraban y salían y ni entendían que adoraban. En la iglesia no, hermano, hasta los cánticos, las oraciones, debe haber un ¿qué? Un entendimiento claro. Porque hoy en día, ¿qué ha pasado con el cristianismo? Con una ola de excesos en acerca de los dones, parece que entre más irracional es más espiritual. Entonces, si la persona se bota al piso y se revuelca y grita y se ríe desaforadamente, es de Dios. No, hermano, Dios no es Dios de confusión. Y Dios nos dio la mente porque nuestra fe es una fe razonable, es un culto racional. ¿Sí? Y una de las obras que hace Satanás cuando se predica la palabra es que aquellos que no entienden, ¿qué hace él? Viene y roba. Entonces nuestra predicación debe primero ser dirigida, antes que a las emociones, antes que a los sentimientos, a la mente, para que nuestros hermanos entiendan y la palabra de Dios halle cabida en sus corazones. Mira lo que dice el Salmo 119. Claro, es lectura y es exposición. Hacer entender. Eso es la obligación de los predicadores de la casa de Dios, de los ministros de la palabra. Salmo 119, verso 130. La exposición. Ah, eso es muy bueno. Hoy en día hay algunos hermanos que tienen muy libros muy buenos de predicación expositiva. Predicación expositiva es que yo dejo que el texto hable a los hermanos. En teología, cuando uno está estudiando exégesis, que es el arte de la interpretación bíblica, hay dos términos que se usan para hablar de dos asuntos muy interesantes. Uno es exégesis y el otro es un poco diferente, pero muy parecido. El otro es eisegesis. Exégesis es que yo voy al texto, comprendo lo que el texto me está diciendo y hablo el texto. Eisegesis es diferente. Eisegesis es que yo tengo un deseo, busco un texto y acomodo ese texto para que ese texto diga lo que yo deseo decir. Es muy diferente. Exégesis es dejar que el texto hable. Eisegesis es torcer el texto para que el texto diga lo que yo quiero. Entonces, por ejemplo, una parábola que habla de la predicación de la palabra, la semilla. Que Jesús siembra la semilla, esa semilla. Entonces el sinvergüenza coge el pasaje. Hermano, mire su billetera. Saque la semilla. Siembre la semilla, porque si usted es buena tierra va a dar al 100%. Uy, la parábola hablaba de la predicación de la palabra del hombre, la interpretó acerca de la ofrenda. Eso es eisegesis. Cogió el pasaje y lo torció para sacar un provecho. ¿Qué es exégesis? Vamos a estudiar la parábola. Jesús enseñó la parábola desde la predicación de la palabra. Hay cuatro tipos de tierras, cuatro corazones. ¿Cuáles son los problemas de esos corazones? Algunos que esa palabra cae en cierto tipo de tierra, que es los afanes de este mundo, las riquezas. Mire, todo lo contrario. Que ahogan la palabra. Otros que no entienden y viene el diablo y la roba. Otros que la reciben se alegran, pero cuando vienen las pruebas por esa palabra, se escandalizan. Y otros que la entienden, la guardan y dan fruto. Ay, esa era la interpretación, hermano. No era nada de las ofrendas. Lo tumbaron, hermano. Lo tumbaron. La exposición, o sea, exégesis, interpretación clara de la palabra. De tus palabras, porque no vamos a interpretar, no, la exposición de las palabras de Dios. ¿Qué hace? Alumbra. O sea, de una vez las personas comienzan, wow, ese es nuestro Dios. Wow, ese es Cristo, eso hizo por mí. Esa es la voluntad de Cristo para mí. Estas son las doctrinas falsas, esto es lo que Dios quiere de mí. Y comenzamos a, wow, a entender. Hace entender a los simples. Nosotros nos reunimos con hermanos muy sencillos, hermanitas de edad, hombres, a veces que a veces ni saben leer. Y tú comienzas a sentarlos a la palabra y con el tiempo llegan, oye hermano, mire que me invitaron a tal lugar, fui a escuchar a un predicador y el predicador se equivocó en esto y malinterpretó el texto de esta manera. Y yo digo, wow, hermanito ya me va a quitar el puesto en la iglesia. Porque una vez la iglesia comienza a recibir buena enseñanza, deja de ser simple. Y deja de creerse todo lo que le dicen por ahí. Deja de ser ingenuo, hermanos. Y eso es tan necesario para las iglesias hoy en día. Hechos 20, verso 26. Ahora estamos en lo que debemos enseñar, Hechos 20, verso 26. Además de una lectura y exposición constante de la palabra, los hermanos debemos saber que ya hay un consejo, la Biblia habla del consejo de Dios, dice acá Pablo en el verso 26, 27. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Entonces, ¿qué es esto? La palabra, la suma de la verdad, agrupa una gran cantidad de verdades que son la fe cristiana, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de todo el consejo de Dios, hablamos de esas grandes doctrinas que hacen parte de la fe cristiana. En teología eso ya se ha organizado, se puede decir, sistemáticamente. Pero, ¿qué es esto? Que en la Biblia reunimos grandes verdades, por ejemplo, en relación a Dios. ¿Quién es Dios? Entonces, cuando tú lees la Biblia, Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Trinidad, ¿se han escuchado esa palabra? Entonces, ¿cuán bueno es que la iglesia a veces se siente a estudiar lo que es la Trinidad? A veces también, ¿cuán bueno es que saber que el Padre, el Hijo y el Espíritu que estaban en la eternidad, Dios determinó que su Hijo se hiciera hombre? Que su Hijo viniera, que su Hijo muriera, que resucitara. ¿Qué es eso? Todas las doctrinas en relación a la obra de Cristo. Eso es cristología. Después de la cristología, pues Cristo no vino solo a hacerse hombre, sino Él vino a morir. Y gracias a esa muerte hay una salvación. Entonces, reunimos todas las verdades que tienen que ver con la salvación de Cristo. En teología le llaman a eso soterología. Y después de estudiar, gracias a la Escritura que somos salvos, ahora los que somos salvos, ¿qué debemos hacer? Estudiar qué es la iglesia. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo estos días? Eclesiología. Y ya cuando la iglesia ha avanzado en el consejo de Dios, hasta puede estudiar qué viene para los tiempos. ¿Cuáles son los acontecimientos que han de suceder? Escatología. Y comenzamos a agrupar toda esa serie de verdades y a estudiarlas juntos. Y eso es lo que Pablo llama, ¿qué? El consejo de Dios. Comenzamos a ver que la iglesia es una iglesia doctrinalmente sana porque conoce las verdades, las ha experimentado. ¿Sí me hago entender, hermano? Este asunto de enseñanza de la palabra es un asunto, ¿sabe cuánto nos va a durar, hermano? Toda la vida, hermano. Por eso debemos, como leíamos ayer, perseverar, o sea, entregarnos a esto. Bueno, ahora ya avanzando un poco de lo que se debe enseñar, ¿cómo deberían ser nuestras reuniones? Es muy difícil establecer una norma, pero vamos a ver algunos principios que la palabra nos da acerca de las reuniones y especialmente cuando hay enseñanza de la palabra, que esto es muy importante que nosotros lo sepamos. Vamos a ir a algunos pasajes que nos sirven de ejemplo. Nehemías 8, verso 1. Ahorita estábamos en el pasaje de Nehemías, ¿no? Entonces vamos a ver un poco lo que hacía Israel, que es, de alguna manera nos va a dar principios que uno los ve en el Nuevo Testamento. Nehemías 8, verso 1, dice. Estamos hablando de las reuniones de la iglesia. Lo mismo ayer, hermano. Ayer cuando hablábamos de la mujer, el rol de la mujer, no estábamos hablando de si ella no puede hacer ciertas cosas fuera. No estamos hablando exclusivamente de lo que debe suceder en la iglesia, en la casa de Dios. Dice, Nehemías 8, 1, dice, y se juntó todo el pueblo, como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. El primer principio que encontramos en este pasaje, esto es muy tremendo porque ni siquiera fue Esdras el que planeó, sino se reunió el pueblo y le dijo, Esdras, necesitamos una reunión de enseñanza, Esdras. Qué bueno cuando la iglesia comienza a sentir que tiene necesidad de escuchar la palabra de Dios, hermano. Nuestros tiempos de reunión de enseñanza de la palabra fueron tiempos que surgieron de la misma necesidad de la iglesia. Y la iglesia oraba y duramos orando casi un año para que Dios nos diera tiempos específicos de estudiar la palabra. Porque se necesitan, hermano. Más un ambiente donde los hermanos son nuevos y entonces necesitamos aparejar esos tiempos para que haya tipos de reuniones específicas para esto. Dice ahí que se juntó el pueblo como un solo hombre. ¿Quién se reunía a escuchar la palabra? El pueblo. Más adelante se nos va a decir exactamente quién, a quién se está refiriendo. Dice, y el sumo sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres. Y saben que Israel perdió esto en su religiosidad, ellos sacaron a las mujeres de la enseñanza. Por eso cuando Jesús comienza a enseñar en la casa de Marta y María, se sentó a sus pies. Eso era un escándalo para los rabinos de la época, porque la mujer no tenía parte en la enseñanza. Los rabinos excluyeron a la mujer. Cristo la volvió a poner a sus pies. En la congregación, ¿quiénes deben reunirse a escuchar la palabra? Hombres y mujeres. Dice, y todos, no solo hombres y mujeres, porque es que hoy en día sacamos a los niños de los cultos de enseñanza de la palabra, para que vayan a colorear. Y de todos los que podían entender el primer día del mes. ¿Quiénes deben estar en nuestras reuniones? Todos los que pueden entender. O sea, que si su niño ya va a un jardín y la profesora le dice colorea acá y él puede entender eso, también puede entender la palabra. Es tan peligroso que excluyamos a los niños del culto, porque cuando llegan a los 12 o 13 años ya no van a querer estar ahí. Además, el daño que le hacemos a nuestras hermanas sacándolas del culto, el único tiempo tal vez que van a tener para escuchar una buena enseñanza, ya se salen a hacer algo. No es todo, hermano. Aunque la iglesia puede tomar la decisión que en otro momento los niños puedan tener su tiempo juntos, cuando se enseña la palabra deben estar todos. Eso es lo que enseña la palabra, hermano. Eso es lo que les decía en estos días. La escuela dominical es un asunto del siglo pasado. Y sucedió con el deseo de un hermano de enseñar a niños pobres que no tenían padres a leer y usó la Biblia para eso. O sea, niños que no tenían padres. Porque yo no tengo que llevar... A mí me decían, hermano, lleva a la niña a la enseñanza de niños y esto. Y no, la niña no necesita, ¿no? Que tiene un papá que la enseña en la casa. Para que comparta con otros niños, pero para que la enseñen, no, porque yo la enseño. Es que los papás no quieren enseñar a sus hijos en su casa, ni las mamás. Deuteronomio 31, verso 11, dice... Deuteronomio 31, verso 11 dice, cuando viniere, ¿lo tienen? Que me toca ir como rápido por el tiempo, hermano. 31, verso 11. Vamos a ir así. Dice, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere. Ayer hablábamos del lugar, ¿no? ¿Cuál deberían ser los lugares? Antier. Entonces, una vez escogemos un lugar, debemos venir. Y bueno, y cuando hablamos de cuestiones logísticas en relación a la reunión de la iglesia, o a la reunión de la iglesia, el consejo más, o sea, más sencillo, pero más práctico, es que sea posiblemente un punto fijo para que no haya distracciones de que los hermanos no sepan dónde es el lugar, sino que se sepa el lugar, la hora, de tal manera que todos tengan la disposición de llegar, ¿no? Dice, leerás esta ley delante de todo Israel, a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo. Mira que esto es un... O sea, hay que hacerlo. Hay que enseñarle a los hermanos. Varones y mujeres y niños. Y aún mire lo que dice ahí. Y tus extranjeros que estuviesen en tus ciudades. O sea, debemos enseñar a la congregación que cuando se reúne... Los hermanos, líderes de sus hogares, deben traer a sus esposas y a sus hijos para estar delante del Señor, a oír la palabra santa del Señor. ¿Para qué? Para que oigan y aprendan. Porque aunque usted no se da cuenta, sus hijos oyen y aprenden. Yo me acuerdo una vez hicimos un estudio de eso que ahorita les decía. Nos reunimos todos los hermanos los miércoles a estudiar teología. Bueno, el tema es así, pero a estudiar de Dios, de la palabra de Dios. Entonces, el primer estudio que hicimos fue teología propia, estudiar los atributos de Dios. ¿Quién es Dios? Dios es todopoderoso, Dios es omnisciente, Dios es omnipresente y todos esos atributos. Llega y estaba yo después a los días comiendo en mi casa y me voltea, mira, mi hija era chiquita en esa época. Me dice, uy, tremendo, Dios está en todo lugar. Porque habíamos hablado de la omnipresencia de Dios. Y ella comenzó a razonar y a hablarme de lo que habíamos estudiado hace varios días. Y yo pensaba que ella iba y se distraía. ¿Y usted no sabe que sus hijos están? ¿Usted no sabe que su hijo esté guardando y que eso va a quedar en el corazón? Me acuerdo una vez también tanto que estaba escuchando una predicación, no fue en la iglesia, no estaba escuchando una predicación y yo escuchando el mensaje, cuando el hermano dice, nosotros tenemos un apartamento donde se ve el segundo piso. Entonces yo estoy escuchando el mensaje cuando el hermano dice al final de la predicación, que okay, hermano, vamos a levantarnos, vamos a hacer una oración, vamos a levantar nuestras manos, a pedir perdón al Señor. Y yo llegué a apagar el mensaje cuando volteó, era la niña chiquita que estaba en el cuarto que se paró y comenzó a levantar las manos. Ya. Allá en el cuarto y estaba. Uno no sabe, hermano, no excluya a sus hijos de las reuniones de la iglesia, hermano. Hay papás que por no corregirlos y disciplinarlos, porque a veces hay que corregirlos. Nosotros hemos tenido, llegan niños que son... Entonces, la primera reunión, bueno, es normal, lo entendemos, lo soportamos. La segunda reunión, llamamos a los papás. Hermano, la Biblia enseña que si hay necesidad en tu hijo, existe la vara, con mucho amor, primero le enseña, si no te hace caso, te prestamos un baño, un cuarto, allá. Le enseña sabiduría. Ya la tercera reunión el niño es como un adulto. Muchos niños no se pueden quedar en una reunión, no porque sean niños, sino porque sus papás irresponsables no los han corregido. ¿Sí? Entonces eso es bueno porque enseña educación cristiana, disciplina cristiana a los padres y sujeción a nuestros hijos. ¿Mm? Para que oigan y aprendan a temer a Jehová, vuestro Dios, todos los días que viviereis sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. La Biblia dice que las cosas son reveladas son para nosotros y nuestros hijos. Mire lo que hace el diablo, hermano. Vamos a leer un pasaje ahí en Éxodo. Ah, el diablo es astuto, hermanos. Esto lo hace el diablo, hermano. Y la iglesia no puede permitir que eso suceda entre nosotros. Éxodo 10, verso 8. Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón. Este es el hijo del diablo, el Faraón. El cual dijo, anda, servid a Jehová vuestro Dios. Pero le pregunta a Faraón a ellos, pero ¿quiénes son los que van de ir? Moisés respondió, hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir. Esto se lleva hasta la reunión de la iglesia, los animales. Porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Y él les dijo, amén, así sea Jehová con vosotros. Pero mira lo que dice el diablo. ¿Cómo voy a dejar ir a vosotros y a vuestros hijos? O sea, van ustedes, pero a sus hijos no los lleven. Mira el asunto, hermano. ¿Saben qué hacen los gobiernos comunistas, socialistas, o los gobiernos que quieren controlar la población? Adoctrinan a los niños. No a los adultos, porque los viejos ya vienen sesgados. Pero si ellos pueden influenciar la nueva generación, van a tener el poder. El diablo sabe eso, hermano. Y eso ha pasado en la iglesia. Cristianos que vienen a domingo, cantan, a veces traen al niño, pero lo tienen entregado a la televisión, al internet. Y cuando vienen los 13 años, 14 años, el muchacho parece el anticristo, se preguntan por qué. ¿Por qué? ¿Por qué la muchacha quedó embarazada? ¿Por qué el muchacho está consumiendo drogas? ¿Por qué hay tendencia homosexual entre los muchachos? ¿Por qué están llenos de malas amistades? Los papás los dejaron que el diablo los educara, hermano. Hasta en el mismo educación que reciben sus hijos en los colegios, hoy es más pagano que que Egipto. Dice él, mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. O sea, el diablo se indignó porque estos querían educar a los hijos. No será así. Id ahora vosotros los varones y servid a Jehová. Pues esto es lo que vosotros pedís. Y los echaron de la presencia. O sea, si quieren ir, vayan ustedes. ¿Se fueron ellos? No, hermano. Y ahí el Señor dijo, ahora sí, extiende Jehová Dios, dijo el Señor. Entonces Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer langosta, o sea, plaga y juicio. Pero si ven, hermanos, como el diablo sutilmente quiere sacar a los hijos, no solo de la, a veces del mismo hogar, de la influencia de los padres, sino a veces de la misma congregación. Jesús dijo, dejad venir a los niños a mí, no se lo impidáis. Porque a veces hay una molestia, y como que los niños estaban molestando y los judíos... Jesús dijo, no, déjenlos venir. Solo que trayéndolos hay que enseñarles. Pero la enseñanza es para toda la congregación. Seguramente hay niños que todavía no entienden, un niño de meses, un año y medio todavía no entiende. Hay que, en el caso lo que la madre y los padres pueden hacer es tener el mayor cuidado para que no distraiga. A los dos años y medio ya se puede sentar, ya de pronto está coloreando, a los tres años ya entiende. No le traiga comida, no le traiga colores, que ponga cuidado. ¿Sí? Nehemías 8, verso 11. Vamos avanzando. Nehemías 8, verso 11. Cuando hay reunión de la palabra, ayer leíamos, y yo sé que más de uno abrió los ojos cuando leíamos los pasajes. Cuando dice la palabra que la mujer calla y todo eso. Wow. Dios es malévolo. ¿Cómo le va a prohibir a las mujeres que hablen? Pero ¿cuál es el asunto de esos pasajes, hermano? No solo la mujer debe callar. En general, cuando se enseña la palabra, la congregación debe callar. Y debe dar un espíritu de reverencia y temor a la palabra que se ha de leer. ¿Sí me hago entender, hermanos? Mira lo que hacían Nehemías 8:11. Y acá ellos no están haciendo bulla de que interrumpan o opinen o muchas cosas, sino estos estaban era lamentándose y llorando por la condición espiritual en la que estaba. Mira lo que hacían los levitas. Los levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo. Cuando hay enseñanza de la palabra, el tiempo de la palabra, ¿qué debemos enseñar al pueblo? A guardar silencio, a estar en quietud, para estar atentos. Lo mismo con nuestros niños. ¿Qué vamos a hacer con nuestros niños? Enseñarlos a callar. Todo tiene su tiempo. Vamos a apagar nuestros celulares, hermano. Vamos a distraernos. Estamos en el tiempo de la palabra de reverencia. ¿Sí? A la iglesia hay que enseñarle. Mira lo que dice Eclesiastés 5, verso 1. Hay que hacer callar al pueblo, o sea, hay que aquietar al pueblo para que él pueda recibir la palabra. Lo mismo sucede cuando las personas llegan con muchos deseos de hacer a la iglesia. Entonces yo, hermanos, que yo tengo esto, y vienen con un afán y quieren hacer muchas, que hay que enseñarle a esa persona que se aquiete, se siente, vamos a discipularla 2-3 años en la palabra, vamos a ponerla que se alimente bien, y ahí sí miramos cuál es el llamamiento que tiene. Porque, hermanos, antes de cualquier servicio, ministerio, los cristianos deben ser enseñados y discipulados. ¿Sí? Una vez llegó a reunirse con nosotros unas hermanitas que, ay, hermanos, que nosotros tenemos la carga de evangelizar esos allá y vamos a ir y bueno, ¿y qué le van a enseñar? No, pues ya preparamos los títeres, hermano. Ah, van a ir a predicar con los títeres. Hermana, ¿qué es el evangelio? Aquiete, siéntese. Si después de 2-3 años, instruyéndose, aprendiendo la palabra, y vemos que Dios la ha llamado a eso, tal vez vamos a orar y la vamos a acompañar. ¿Sí me hago entender? Antes de cualquier servicio, hermano, los hermanos deben ser instruidos en la palabra. Todo surge de ahí. Dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate, ¿qué? Más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Nosotros vamos a hablar en estos días de la oración, de las reuniones de oración. Y hay un pasaje que dice que cuando el pueblo desecha el conocimiento, aún su oración es abominable. O sea, un pueblo que no han sido entendido por la escritura, es un pueblo que ni siquiera sabe orar. Porque usted hoy va los días a escuchar orar y entonces se paran a orar. Decretamos y atamos y reatamos y recontratamos en la oración. Y usted va a leer, ¿será que eso es bíblico? Y los demás no saben ni orar porque no conocen las escrituras. Comienzan, hermano, tenga fe, y creer que tener fe es visualizar algo. Yo visualizo mi carro. Entonces lo pongo en la nevera y todos los días paso por ahí. Decreto que voy a tener ese carro en el nombre de Jesús. Y esa es la oración que hacen muchos. No saben ni orar. ¿Qué toca enseñarles? Primero hay que... aquíétate, hermano. Guarda tu pie. Y acércate más bien para oír. Que para ofrecer el sacrificio de los necios. Porque en muchos casos, como dice ahí, no saben qué hacen mal. ¿Por qué? Porque nunca leyeron. Pero si nosotros cogiéramos todas las oraciones del Nuevo Testamento y leyéramos cómo oraba Jesús. ¿Por qué oraba Jesús? ¿Cómo oraban los apóstoles? ¿Por qué oraban los apóstoles? Ahí aprendemos a orar, hermano. ¿Sí? Pero a veces no hay palabra. Entonces, sentarnos, aquietar a los hermanos para que haya buenos tiempos de la palabra. ¿Debería haber un horario para las reuniones? Claro que sí, hermano. Debe haber orden. Saber un lugar, un tiempo. Los hermanos que presiden pueden marcar muy claramente las reuniones de enseñanza. Digamos, los domingos vamos a tener la cena, la alabanza, las oraciones y tanto tiempo de la palabra. A veces hay lugares, nosotros acostumbramos que dependiendo del tipo de reunión, acabamos la enseñanza y damos lugar, espacio a las preguntas. ¿Sí? Ya no es que los hermanos interrumpen la enseñanza, sino que los mismos hermanos dan al lugar para que lo que se enseñó sea aclarado más. También a veces acostumbramos que se enseña en un tipo de reunión y después cada hermano comparte, o en libertad, ¿no? Comparte lo que Dios lo tocó en la palabra. Entonces, no solo predicamos, sino dejamos que la iglesia comparta y en comunión se edifique. Lo importante es que eso debe mantenerse en orden delante del Señor. Termino leyendo un pasaje, 1 Timoteo 3, verso 14. Como les dije, hermanos, estamos resumiendo los temas. La idea es poder abarcar un poco más de asuntos. Pero esto es un asunto muy importante que la iglesia debe considerar. 1 Timoteo 3, 14. ¿Por qué estamos hablando estas cosas? Dice Pablo a Timoteo. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Damos gracias al Señor porque lo que le escribió Pablo a Timoteo nos llegó a nuestros días. Pero dice Pablo, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. O sea que la escritura nos dejó, Dios nos dejó escrito, ¿para qué? Para que nosotros sepamos qué debemos hacer en la casa de Dios. ¿Sí me hago entender, hermano? Porque si nosotros sabemos lo que vamos a hacer en la casa de Dios, lo que debemos hacer por la casa de Dios, pues vamos a evitar que, digamos, suceda lo que sucede en nuestros días. Que el hermano fulano de tal se vistió de payaso, pasó al púlpito, no preguntó, sino se puso a contar chistes. O nosotros vamos, algunos se tiene que parar y decir, no, no te corresponde a ti hacer eso. El púlpito no es para eso, ¿cierto? ¿Para qué es? Para predicar a Cristo, no para contar chistes. Y lo hacemos de una manera de acuerdo como lo dice la palabra. Dice, decía Spurgeon, llegará el día en que en vez de haber pastores pastoreando y enseñando a las ovejas, habrán payasos entreteniendo a las cabras. Y ese día llegó, hermanos. Ese día llegó. Eso que esos hombres decían va a suceder, ya sucedió. Yo conozco uno muy famoso acá en Colombia. Yo le voy a dar el perfil y usted va a decir, ah, ya sé quién es. Él en el mundo tenía una profesión. Cuenta chistes. Entonces un día lo invitan a un campamento. Sale a predicarle a las parejas en el campamento y dice, yo veo y siento que acá la gente está muy triste. El Señor me ha dicho que no predique, sino que le cuente chistes. Y comienza, pam, pan, una hora y media contando chistes. Y los hermanos rían y que rían. ¿Será que el púlpito es para eso, hermanos? Eso es profanar algo que es sagrado, hermanos. Nosotros tenemos por las escrituras algo muy claro. ¿Para qué? Para que sepamos cómo debemos conducirnos en la casa de Dios. ¿Qué es la iglesia? Mire esa frase, del Dios viviente. O sea, si fuera mi iglesia, pues yo podría hacer lo que quisiera en mi iglesia. Pero cuando estamos edificando la iglesia de Dios, debemos conducirnos de acuerdo como es. El asunto era tal, hermanos, que en el Antiguo Testamento la tipología era así. Si el sacerdote, el templo tenía, o el tabernáculo tenía tres partes. Atrio, lugar santo y lugar santísimo. Entonces, cualquier levita un día dijera, no, yo, como que Dios se equivocó diciendo que debemos hacer las cosas así. Yo voy a entrar hoy al lugar santísimo. Y al santísimo solo podía entrar una vez al año. Y con sangre. Y él decía, no, yo hoy voy a entrar al lugar santísimo. Porque yo soy el ungido de Dios, yo puedo entrar en el lugar santísimo. Y el hombre pasara el velo del lugar santo al lugar santísimo. ¿Saben qué sucedía? Caía inmediatamente muerto. El lugar era tan sagrado que ellos no podían poner su pie en una parte donde no les correspondía. Y mire lo tremendo, él tenía amarrado a sus vestiduras una cuerda. Porque una vez que había muerto allá, nadie podía entrar a sacarlo. Tenían que sacarlo con el lazo que él tenía. ¿Sí? Y si eso era algo que era el antiguo pacto, hermanos, ¿qué será de la casa de Dios que Cristo murió por ella? ¿Cuánto no debería haber más temor y reverencia cuando nos reunimos juntos como iglesia del Señor? Señor, nos ayude, hermanos. Vamos a orar y darle gracias al Señor por su palabra.